Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
11 de febrero, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015, con el objetivo principal de lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología y romper así la brecha de género. El papel de la mujer en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física, la tecnología, de las cuales hoy nos seguimos beneficiando. Su legado abre camino a las nuevas generaciones. Ejemplo de ellos, solo uno, porque hay múltiples en nuestra comarca, en la Marina Alta y también aquí en Denia, es nuestra invitada de hoy, la doctora Ana Adam Artigues, cuya entrevista vamos a reproducir en unos instantes. Antes, vamos con los titulares de portada. Los grupos municipales del PSPB de Calp, Benissa, Teulada, Gata, La Xara y Denia presentarán en los plenos de sus respectivos ayuntamientos una moción para solicitar a Ferrocarriles de la Generalitat el servicio del tramnochador en la línea 9 Denia-Benidorm. La moción pide un servicio nocturno los viernes y sábados, especialmente durante los meses de verano y en fechas claves como el 14 de agosto. Javier Escoto es el concejal de movilidad en Denia.
La moción persigue la necesaria movilidad en la Marina Alta, pero no solamente la movilidad en la Marina Alta, sino también la conectividad con la Marina Baja hasta Benidorm. Reunimos las mismas condiciones por las cuales se aprobó el tramnochador en la zona de Alicante hasta Altea y San Juan, es decir, la alta ocupación en verano, la alta demanda, destinado al colectivo de jóvenes y, por supuesto, al ocio nocturno, que es evidente la oferta de ocio nocturno que tenemos en la Marina Alta.
El viernes 13 de febrero, Denia acogerá la Interparlamentaria 2026 organizada por el PP de la Comunidad Valenciana. El evento tendrá lugar en el Multiespai Landrona, en la Estación Marítima. El evento reunirá a diputados, consellers, secretarios autonómicos, directores generales y al presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para finalizar el acto. La jornada se centrará en compartir ideas y profundizar en el ideario del PP. El Ayuntamiento de Calp ha abierto la licitación para contratar un servicio de reparaciones y adecuación de vías públicas, edificios e instalaciones municipales con un presupuesto que supera los 378.700 euros y un plazo de ejecución de un año. El contrato incluye reparaciones en diversas instalaciones como la Policía Local, el Centro Cívico de la Tercera Edad y la Casa de Cultura. Un año después de su implantación en el núcleo urbano, el sistema de recogida de residuos puerta a puerta ha mostrado excelentes resultados en el Poblenou de Benitatxell. Se ha logrado una reducción de 300 toneladas en la fracción de resto y un incremento del 90% en la recogida de residuos orgánicos. También han aumentado las fracciones reciclables como papel, cartón y envases. Y esta tarde a las 7 el Real Club Náutico de Denia acogerá la charla coloquio Género y Poder en las fiestas de Moros y Cristianos organizada por la FEMIC en el marco del Mitjany de Moros y Cristians de Denia. Este evento reunirá a destacados referentes del mundo festero a nivel comarcal, autonómico y nacional para analizar la evolución y el impacto de la mujer en estas celebraciones. Moderado por Concha Pastor, directora de Todo Alicante, el acto abordará la historia, la sociedad y la cultura de la participación femenina en estas festividades. Y vamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy miércoles, el primer partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, pero nosotros venimos a hablarles de baloncesto porque tanto Denia Basket como Club Basket y Facal ganaron sus partidos durante el pasado fin de semana y van a llegar igualados a puntos con una sola derrota a la cita del sábado en el pabellón de Joan Fuster. Hablaremos también de tenis con Fedor Milaki, que es este joven jugador del equipo de competición del Club de Tenis Denia, que viene de ser el campeón del trofeo Open Diputación de Alicante y además también ganaba el circuito nacional Champion Cup en Valencia. Y por supuesto, tiempo para hablarles también de balonmano con derrota para el equipo cadete masculino del Garbí Denia.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias.
El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Autocristian en Denia. Partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
11 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha clave para visibilizar y reconocer el impacto de las mujeres en este ámbito. Y antes que nada, saludo a mi compañero Kevin Carrió, quien va a realizar esta entrevista conmigo. Kevin, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miriam. Aquí estamos ya preparados con un día muy bonito, además.
Sí, ¿verdad? ¿Te gusta este día?
Me encanta. Llevo años pudiendo celebrarlo de manera consciente, desde que poco a poco he ido cogiendo un poquito más de fuerza y hablando con gente muy interesante al respecto, porque al final se trata de darle voz a personas que normalmente no la tienen y que por suerte están haciéndose un camino espectacular.
Y aparte también tienes una sección en tu programa,
sí,
de por las mañanas.
Sí, sí. Es un abrazo muy grande a nuestra querida Paula Mood, doctora en neurociencias, que es fantástica y cada semana habla con nosotros sobre noticias.
Pues en este contexto del 11 de febrero contamos con la doctora Ana Adam Artigues, natural de Denia y licenciada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Cancer Dormancy Institute de Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, donde se especializa en el estudio de las células cancerosas latentes en órganos secundarios durante largos periodos de tiempo. Su investigación se centra en las metástasis cerebrales del cáncer de mama. Realizó su tesis doctoral en el INCLIVA de Valencia y ha llevado a cabo estancias internacionales y publicado en revistas de alto impacto. Su compromiso con la divulgación científica y la igualdad de género la lleva a liderar MECUSA a partir del año 2025. Ana Adam, doctora, muy buenas tardes aquí en España. Buenos días allí en Estados Unidos, ¿o qué hora es?
Hola, sí, buenas tardes para vosotros y buenos días para mí.
Muchas gracias, Ana, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por dar visibilidad al Día de la Mujer en la Ciencia.
Bueno, cuéntanos, Ana, ¿ya tenías pensado desde que eras pequeñita que ibas a realizar o estudiar alguna carrera relacionada con la investigación científica?
Supongo que no se podría decir que desde pequeñita sabía que me iba a dedicar a la investigación, pero sí que sabía bastante pronto que iba a estudiar alguna carrera de ciencias. Sí que es verdad que desde pequeñita tenía mucha curiosidad por la naturaleza, luego más adelante, conforme avanzaba mis estudios, pues por la biología, y poco a poco ya fui definiendo un poco más cuál serían mis estudios, pero sí que parecía todo encajar hacia que iba a estudiar algo de ciencia desde bastante pronto.
¿Y cómo decidiste especializarte en el estudio del cáncer?
Bueno, creo que no fue tanto una decisión de dedicarme a investigar el cáncer, sino quizá un proceso más natural. A medida que yo estudiaba la carrera, sí que íbamos pues eligiendo más ramas enfocadas hacia, por ejemplo, la biología vegetal o la salud, y ya fui eligiendo hacia la rama de la salud, y cuando acabé la carrera sí que tenía que hacer el proyecto final, y fue entonces cuando tuve mi primer contacto con la investigación en cáncer. En aquel momento me fui a la Universidad de Liverpool y allí trabajé en un laboratorio durante un año que investigaba cáncer oral. Ahora me dedico a cáncer de mama. Aquella investigación en cáncer oral fue el primer contacto que yo tuve con la investigación en cáncer, y donde pude ver pues que era algo que me gustaba, la importancia que tiene al final, ¿no?, en la sociedad. Y creo que esa fue la primera semilla que planté para lo que después sería mi carrera futura profesional.
¿Quién te inspiró para seguir este camino? ¿Qué figuras han influido en tu carrera, dirías tú?
Pues si tuviese que decir un referente científico que me inspiró a seguir este camino profesional, no me atrevería a decir nadie en concreto, porque es un problema el hecho de que no haya referentes científicas actuales en las que las niñas o chicas que están estudiando se puedan ver reflejadas, ¿no? Sí que creo que mis abuelos tuvieron mucha influencia, porque fueron ellos los que despertaron mi curiosidad, ¿no?, sobre el entorno, sobre la naturaleza, desde que yo era muy pequeña. Entonces creo que eso fue un punto clave. Pero la falta de referentes científicos reales es un problema actual que creo que estamos tratando de solventar con días como el 11 de febrero y con diferentes iniciativas enfocadas a la mujer en la ciencia. Así que espero que las futuras generaciones sí que puedan tener referentes reales que sean los que verdaderamente les lanzan a ser científicas en el futuro.
Ana, además, ¿crees que la conmemoración de esta fecha puede ayudar a inspirar a futuras científicas?
Como decía, creo que es muy importante la celebración de este día para visibilizar a las mujeres científicas y darlas a conocer para que en las siguientes generaciones tengan más referentes de los que hemos tenido nosotras. Pero bueno, también creo que no es una cuestión de conmemorar un día, creo que es un trabajo que se tiene que hacer cada día. Bueno, por esto, por ejemplo, yo lidero desde hace un tiempo la Comisión de Mujer y Ciencia de ECUSA, que es la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, donde lo que tratamos es exactamente de esto, de visibilizar mediante diferentes proyectos a mujeres científicas, tanto en Estados Unidos como en España, y en particular españolas que trabajan en Estados Unidos, para poder llegar al mayor público posible y solucionar de alguna manera esta falta de referentes.
¿Y cuáles dirías que son los mayores retos para enfrentar a las mujeres jóvenes que quieren hacer esa carrera en la ciencia?
Creo que precisamente el primer reto es este, ¿no? Cuando tú te planteas estudiar una carrera de ciencias y dedicarte probablemente a la ciencia en el futuro, tienes dificultad quizá para encontrar ejemplos de mujeres que con la misma idea que tú consiguieron llegar a donde tú quieres llegar. Creo que si tienes ejemplos reales, siempre suena mucho más factible, ¿no? Llegar al objetivo que te planteas. Y luego, pues durante la carrera científica, la carrera profesional, pienso que todavía existen ciertos retos, aunque creo que cada vez menos, comparando mujeres y hombres respecto a generaciones anteriores. Pero bueno, sí que es más difícil para las mujeres llegar a puestos de responsabilidad, aunque hay muchos, bueno, está más que demostrado que hay más mujeres en las carreras de ciencias que hombres, en las carreras universitarias. Cuanto más alto es el puesto, mayor responsabilidad, hay más hombres que mujeres. Entonces creo que sí que es de alguna manera un reto para nosotras llegar a esos puestos de responsabilidad en una sociedad que, bueno, todavía es machista en muchos sentidos, ¿no? Pero confío en que esto está mejorando con los años.
¿Hay algunas acciones que crees que las instituciones científicas deben tomar para mejorar la igualdad de género y apoyar así a las mujeres en este camino de la ciencia?
Respecto a las medidas a tomar, es que pienso que debería de dar igual que seas hombre o mujer, ¿no? Se debería de mirar a la gente por lo que vale, por el trabajo que ha hecho, por los avances científicos que ha producido y ya está. Sí que, por supuesto, hay que tener en cuenta ciertas situaciones especiales, como por ejemplo, si tú has tenido una baja de maternidad, pues no se te puede exigir la misma productividad que una persona que no la ha tenido. Pero que una persona que no la ha tenido sea hombre o mujer. O no se te puede exigir la misma productividad que en un año en el que tú no has tenido una baja de maternidad, por ejemplo. Pero esto aplica para una baja de maternidad o una baja por cualquier razón. Entonces creo que al final no se debe de diferenciar entre si es una mujer o un hombre quien está, por ejemplo, solicitando un puesto de responsabilidad o pidiendo financiación para un proyecto, ni en el campo de la ciencia ni en ningún otro, en realidad.
Y por último, ¿qué consejos le darías a las jóvenes que desean seguir una carrera relacionada precisamente con la ciencia?
Bueno, pues yo el consejo que le daría a cualquier niña o chica que se quiere dedicar a la carrera científica es que si es lo que le gusta, adelante. Al final la carrera profesional es muy larga y es muy importante hacer cada día algo que te guste, que te apasiona. La carrera científica, aunque es muy dura, porque es la realidad, es muy interesante, es muy emocionante. Cada día es diferente y puede llegar a dar mucha satisfacción. Y luego también daría el consejo de que, como he comentado, busquen referentes y se acerquen a ellas, ¿no? Sea gente que conocen, sea gente que no conocen, pero que pueden contactar por redes sociales o por programas como el que he comentado de MECUSA. Por ejemplo, hacemos programas de mentorazgo, donde conectamos a estudiantes con científicas para que les pregunten, vean de verdad cómo es el día a día de ellas, cómo consiste el trabajo, qué dificultades hay. Entonces creo que es muy importante atreverse a preguntar y a investigar y sobre todo plantearse que, por supuesto, no va a haber nada que les impida seguir esta carrera si es lo que ellas quieren.
Doctora Ana Adama Artigues, muchísimas gracias por atender esta entrevista de Denia FM y a ver si cuando vengas por aquí, por Denia, por la Terreta, nos conocemos personalmente. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros de nuevo y claro que sí, estaré encantada de conocernos.
Gracias Ana y también gracias a ti, Miriam, por compartir la entrevista.
Gracias a ti, Kevin, por participar en ella. Por cierto, una entrevista mantenida ayer por la tarde debido, pues, bueno, como entenderán, a ese desfase horario entre Denia y Nueva York. Y seguro que la doctora Ana Adam, al igual que muchísimas otras mujeres científicas, como decimos, de nuestra comarca y de Denia, serán un referente para esas futuras niñas científicas.
Esta semana en el Debate Canfali volvemos a dar voz a nuestros colaboradores. Llega una nueva edición de la tertulia A Cel Obert, un espacio de análisis, opinión y actualidad con la participación de Paco Cejudo, Paco Bonilla y Paco Carrió. Te esperamos este miércoles a partir de las 14:10.
El Debate de Canfali con José Vicente Volta.
Y vamos ahora con la página más política. Los grupos municipales socialistas de Calp, Benissa, Teulada, Gata, La Xara y Denia presentarán en los plenos de sus respectivos ayuntamientos una moción para reclamar a Ferrocarrils de la Generalitat y a la Dirección General de Transportes de Alicante y a la Consellería de Transportes el servicio del tram nochador de la línea 9, Denia-Benidorm, con carácter anual. Javier Escoto, concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Denia, ha destacado que en nuestra comarca se cumplen las mismas condiciones por las que se puso en marcha este servicio en otras localidades y poblaciones de la provincia como Altea y Alicante, como la alta ocupación en verano, el volumen de ocio nocturno, el atractivo turístico y una elevada demanda también por parte del colectivo de jóvenes de nuestra comarca. La moción pide el servicio nocturno del tram para la comarca las noches de viernes y sábado, especialmente durante los meses de julio y agosto, o las noches del 14 al 15 de agosto, víspera de festivo, y refuerzos también en las festividades y eventos de especial relevancia. Actualmente el servicio regular de la línea 9 finaliza a las 9:31 de la noche en sentido Benidorm-Denia y a las 10:02 de la noche en sentido descendente, mientras que los primeros trenes del día salen a las 5:35 de la mañana y a las 6:02.
La moción persigue la necesaria movilidad en la Marina Alta, pero no solamente la movilidad en la Marina Alta, sino también la conectividad con la Marina Baja hasta Benidorm. Reunimos las mismas condiciones por las cuales se aprobó el tramnochador en la zona de Alicante hasta Altea y San Juan, es decir, la alta ocupación en verano, la alta demanda, destinado al colectivo de jóvenes y, por supuesto, al ocio nocturno, que es evidente la oferta de ocio nocturno que tenemos en la Marina Alta, y también a nivel turístico, ¿no?, por el atractivo turístico que también supone. Se reúnen las mismas condiciones, por lo que no entendemos el por qué existe este agravio entre las dos marinas en su conexión con Benidorm. Evidentemente es una medida que no solamente mejora la movilidad, sino también la seguridad de los propios usuarios. Sabemos a quién va dirigido y para qué actividades están dirigidas en las noches, evidentemente, de los viernes y de sábado, y por supuesto y especialmente en los meses de julio y agosto de verano, como la noche del 15 de agosto.
Se recuerda también desde el PSPB-PSOE que el verano pasado Ferrocarriles de la Generalitat puso en funcionamiento el tram nochador únicamente entre Alicante, Benidorm y Altea. Escoto ha insistido en que esta iniciativa la hacen de esta forma unidos de momento las agrupaciones socialistas de los 6 municipios afectados de la Marina Alta, entre ellos el de Calp. Así lo expresa su concejal Guillermo Sendra.
Que el tram nochador arribe fins a Altea i no continua fins a Denia. És a dir, es deixa fora a tota la Marina Alta. No té ningú sentit. Volen ser simplement igual que el resto de la província i que els nostres joves o majors o qui vulgui puguem utilitzar el tramnotxador, naturalment, en tota la Marina Alta.
También se va a presentar en Benissa, como hemos dicho, en Teulada y también en Gata, a través de su alcalde, Toni Signes.
Home, la veritat és que, vista la manca que tenim de transport públic en la comarca, que estem aïllats de tot el món, pues esta iniciativa el que pot fer és que vertebrar una miqueta, en este cas les poblacions que tenen estació del tren, però per a facilitar els desplaçaments d'un poble a l'altre i poder visitar la joventut, la gent més major, clar, i després tenen que tornar pronte, no poden velar per a si per Denia, o per Denia o per el puesto que vulguin anar.
Y cambiamos ahora totalmente de siglas, porque este viernes Denia acogerá a la interparlamentaria del PP de la Comunidad Valenciana. Comenzará a las 9:30 en el Multiespai Landrona de la Estación Marítima de Balearia Port y reunirá a diputados nacionales, autonómicos, provinciales, a senadores de la Comunidad Valenciana, consellers, secretarios autonómicos y directores generales. La jornada contará, entre otros, con la presencia de Carlos Gil, secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Toni Pérez, presidente del PP en la provincia de Alicante, y Pepa Font, presidenta del PP de Denia. Juanfran Pérez Llorca, presidente del PP en la Comunidad Valenciana, acudirá una vez finalizado el consell, que se celebra también el viernes por la mañana. Durante el encuentro, los asistentes compartirán ideas y profundizarán en el ideario del PP con el objetivo de fortalecer su propuesta y camino hacia el futuro. Pérez Llorca será el encargado de cerrar el acto hacia el mediodía, dando así la clausura a esta jornada de trabajo. La líder popular dianense, Pepa Font, ha expresado su satisfacción y orgullo por la elección de la ciudad como sede de este importante evento.
Mostrar como presidenta del Partit Popular de Denia el orgull i l'honor que esperam nosaltres que el partit de la Comunitat Valenciana hagi triat Denia per a fer esta interparlamentària, en la qual recolza d'una manera ferma el nostre projecte i el nostre camí cap a un futur que es promet molt venturós per al Partit Popular en Denia.
També pot entendre-se com el apoyo del president del Partit Popular, Juanfran Pérez Llorca, hacia la directiva del Partit Popular de Denia. Y el Ayuntamiento de Calp ha iniciado el procedimiento de licitación para la contratación de un servicio de reparaciones y adecuación de vías públicas, edificios e instalaciones municipales con un presupuesto base de licitación de 378.700 euros y un plazo de ejecución de un año. El pliego de condiciones distribuye el presupuesto del contrato entre distintas instalaciones municipales, entre las vías públicas, policía local, centro cívico de la tercera edad, el Centro Ocupacional Maite Boronat, los museos, la Casa de Cultura o también Casa Nova. Y nos marchamos ahora hasta el Poblenou de Benitatxell, donde hacen balance del servicio puerta a puerta. Kevin.
Benitatxell reduce 300 toneladas de residuos con el sistema de recogida puerta a puerta. Un año después de su implantación, el sistema de recogida de residuos es el núcleo urbano de Benitatxell y ha demostrado ser una estrategia eficaz para la reducción de residuos y la promoción del reciclaje. Según el informe anual realizado por el área de residuos de la empresa pública municipal Poblenet, las cifras reflejan un balance sumamente positivo, evidenciando los frutos de este cambio de modelo de gestión. El informe técnico detalla de manera precisa la evolución de los residuos generados en el municipio. Uno de los datos más destacados es la reducción de 300 toneladas de residuos en la fracción de resto, que se refiere a aquellos residuos domésticos que no pueden ser reciclados y no tienen un contenedor específico de recogida. La cantidad de residuos en resto ha pasado del 76% al 68%, lo que indica una significativa mejora en la separación de reciclaje de materiales. Javi Cabrera es el concejal de residuos.
A les zones on no podem fer el sistema de recollida porta a porta, el que hem fet és habilitar punts de contenidors on el ciutadà tinga totes les fraccions de separació. És veritat que la gent al principi li va costar un poc, tenia algun dubte d'on tirar cada residu, però bueno, jo trobo que a poc a poc han anat preguntant a uns i a altres i jo trobo que el sistema ja està ben implantat i podem fer un balanç positiu. Una altra xifra molt destacada és l'increment de la fracció d'orgànica, que ha passat de 77 a 145 tones.
Y esta tarde a las 7 el Real Club Náutico de Denia acoge la charla coloquio Género y Poder en las fiestas de Moros y Cristianos organizado por la FEMIC en el marco del Michan de Moros y Cristianos de Denia para analizar la evolución y el impacto de la mujer en estas celebraciones. Moderado por Concha Pastor, directora de Todo Alicante, contará con Carmen Domínguez, primera capitana cristiana de la fila Almogáver, Chelo Mora, primera capitana de las tropas moras por Alcamar, Pepa Prats, presidenta de la UNDEF, Ana Ana Gisbert, primera mujer, alférez de Alcoy, José Antonio Buigues, primer abanderado de los Moros y Cristianos de Xavier, y la propia Amparo Mata, quien realiza esta invitación.
Un acto que organizamos con la colaboración del Ayuntamiento de Denia y del propio Club Náutico, y que nace con un objetivo claro: reflexionar sobre el papel de la mujer en nuestra fiesta, sobre su incorporación, su evolución y su liderazgo dentro de una tradición que también sabe avanzar. En un día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es una fecha que nos recuerda la importancia de abrir caminos, generar oportunidades y construir referentes. Y nuestras fiestas no son ajenas a esta realidad. Queremos analizar, compartir experiencias y seguir creciendo como fiesta y como sociedad. Por eso, os esperamos esta tarde para escuchar, dialogar y celebrar que la historia de nuestra fiesta también se escribe en femenino. Y al acabar, la celebraremos con un pequeño aperitivo.
Y también, antes de despedirnos, recordarles que esta mañana han visitado nuestro primer café el grupo Activista Cultura Sostenible, destacando su compromiso con la protección del entorno natural de nuestra comarca de la Marina Alta, incluyendo la zona de Tamarits junto a la playa del Raset en Denia. Nos han visitado Jenny Feitosa, Fina García e Isidor Moya. Escuchamos a Fina García.
Pues que hay demasiadas construcciones pensando exclusivamente solo en el turismo. O sea, no podemos estar siempre focalizando todo nuestro entorno pensando en el turista y dejando de pensar en la gente realmente que vive aquí. Eso es lo que yo creo que se debería de hacer. Y que sea un turismo, no digo que deje de existir el turismo, por supuesto, pero que sea más sostenible y más ecológico, que al día de hoy, para nada, esto es destrucción. ¿Cómo sigamos así?
¿Sirven para algo las concentraciones?
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565. 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y el básquet, mira, que como sabes que me gusta, dices, pues todos los miércoles voy a hablar de baloncesto con Miriam, ¿verdad?
Hola, Miriam, efectivamente, ¿cómo lo sabes? Voy a hablarte de la Liga Foster Hollywood en Primera Nacional, donde el Denia Básquet conseguía un importante triunfo en la pista del básquet Altea, 80-86 para el equipo que dirige Eduardo Clavero, un marcador que quizás puedan considerar lo que fue estrecho, pero hay que decir bien a las claras que fueron los dinenses los que controlaron el partido prácticamente desde el salto inicial. Mientras, el club baloncesto y Facal conseguía también otra importante victoria al ganar en casa 88-61 a la Alcira. Es un triunfo con sabor amargo porque en este partido cayeron lesionados Jaume y Chimo Crespo, lo cual le va a dejar bastante mermado al equipo de Quique Valle la próxima visita que tiene que realizar este mismo sábado a partir de las 7:30 de la tarde en el pabellón de Joan Fuster. Partido de alta tensión, se ven las caras los dos equipos que lideran ahora mismo el grupo B de esta Liga Foster Hollywood de Primera Nacional. Quien pierda será segundo, pero nos imaginamos y queremos pensar que no va a ser un partido definitivo porque todavía están con un margen más que superable para conseguir su clasificación para disputar la fase de playoff, que al fin y a la postre es lo que más interesa. Dejamos el mundo de la canasta, hablamos del tenis, porque el joven tenista del club de tenis Denia, Fedor Milagri, se coronaba campeón del trofeo Open Diputación de Alicante, trofeo Juan Oliver, al vencer en la final a Luca Torres en un torneo disputado en las instalaciones del club de tenis Javi. Además, este mismo jugador, Fedor Milagri, conseguía alzarse con el título de campeón del circuito nacional Champion Cup al ganar a Guillem Torres. Su compañero del club de tenis Denia, Pascal Mas, fue finalista en la categoría sub-15, donde cayó en la final frente a Alex Lozano. Y cerramos con balonmano. No pudo ser el equipo cadete masculino del Garbí. Denia perdía en ese partido de la segunda fase nivel 1 ante el balonmano Benidorm por 42-30.
Y a partir de las 2:10 aproximadamente, recuerden, llega el debate de Canfali a Sel Obert con tres de sus colaboradores, Paco Bonilla, Paco Carrió y Paco Cejudo. Por nuestra parte, hasta mañana. Buenas tardes.